alaba vuestro sepulcro y os saque de vosotros. Señor Jesús, te damos gracias porque tú quieres encontrarte con nosotros una vez más. Te bendecimos y te cantamos, Señor, porque tú has llamado a nuestra comunidad antes que nosotros mismos. Por eso, Señor Jesús, quiero pedirte que abras la boca de tu hermano. Que abras, mi Señor Jesús, tu corazón a tu palabra. Que abras, Señor Jesús, sus oídos para que pueda escuchar y pueda transmitirnos lo que tú lo has dicho, Señor Dios. También, mi Señor Jesús, prepara nuestros corazones y nuestros oídos. Límpianos a nosotros de todo. Límpianos, mi Señor Jesús, y quítanos de nosotros todo lo que nos impide escucharte a ti. Reconocerte aquí en medio de tu pueblo, Señor Dios. Proclámate y enfártate en medio de tu comunidad con poder.
Amén.
Bendito
seas. También algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero él no le dieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos se forzaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron unos a otros: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantados al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo se habían conocido. Palabra de Dios. Yo creo que este es uno de los pasajes más entrañables del Evangelio. Es un pasaje que solo leerlo emociona y conmociona el alma. Y yo creo que fundamentalmente es tan entrañable porque todos los que estamos aquí nos vemos reflejados en eso. Para ninguno de nosotros yo creo que es nuevo este episodio. Yo estoy convencida que la vida de cada persona, cuando se vive en serio y se vive desde el Señor, es casi como si hubiera vivido la vida de Yo me reconozco en ese camino de amor. Me reconozco perfectamente. Me reconozco lejos de Jerusalén. Para estos discípulos, Jerusalén era la muerte. Jerusalén era el fin de todas las esperanzas humanas. Jerusalén era el final de la gloria que ellos esperaban. Jerusalén era un camino difícil de subir por las propias fuerzas. Y estos discípulos, como algunos de nosotros, luego como yo, se volvieron. Ante la cruz se escandalizaron y decidieron marcharse. Y se fueron a su casa. Intentaron irse a su casa. Entre ellos dicen que iban entristecidos y que iban discutiendo y que no habían entendido nada de lo que había pasado aquellos días allí. Y si me permitís, yo os voy a contar cómo era mi camino de Maús con el Señor saliendo al encuentro. Hace 2 años, en una primavera, yo en un día empecé a encontrar que mi alma estaba cansada de vivir, que mi vida estaba cansada de vivir, y que no había en el mundo razón suficiente, ni fuerza suficiente, que me permitiera seguir viviendo. Llegó un momento en que ni una vida buena, ni una hija maravillosa, ni un trabajo, ni una situación acomodada, era motivo suficiente como para continuar viviendo. Y llegó un momento en que realmente dije, Señor, si hubiera algo en la tierra, algún sitio, algún rincón, donde mi alma pudiera vibrar, donde pudieran apagar esa sed que tengo inmensa, de que alguien me quiera, de que yo me pueda querer profundamente, yo ahora mismo viviría. Ahora mismo abandonaría todo, cogería y me marcharía. Pero realmente lo que tenía a mi alrededor no me daba ninguna respuesta que mereciera la pena seguir viviendo día tras día. Y la vida me pesaba tanto. Y no podía nunca. En el verano, yo seguía con este peso sobre el alma. Y que aparentemente yo era la misma que estoy ahora, la misma de siempre. Y su hermano Pedro me dijo esto, no puedes seguir así. Va a haber una semana de oración. Y vas a ir a él. Quizás allí te encuentres con el Señor. Y fiándome de su palabra, de que era posible que allí estuviera lo que yo buscaba, me marché a una comunidad. Entonces no conocía la renovación. Llegamos a un pueblecito de Zalla, cerca de Bilbao, donde me encontré de entrada con 12 personas que yo no conocía. Y que lo primero que me sorprendió fue cómo me miraron y cómo me acogieron. Dije, si estas personas nunca me han visto, ¿y por qué yo me siento como en casa? Me siento a gusto. Y empezó la semana de oración. A mí hacía pocos días me habían preguntado que quién era para mí el Señor. Me dijeron, ¿para ti quién es Jesús? Y mi respuesta fue, Jesús para mí es la ignorancia. Yo en mi vida he tenido muchos retazos en que he visto la presencia de Dios fuerte en mi vida. Y como ahora no lo tengo, añoro esos momentos, añoro esa luz que había en mi vida, añoro esa plenitud y ese gozo que ahora no tengo. Para mí el Señor es solo eso, que no poseo, pero en algunos momentos he poseído. En la primera charla que tuvimos, lo que el Señor me dijo aquella tarde, me dijo, la ignorancia yo no soy, yo nunca soy de ignorancia. Eso es un ídolo que tú te has fabricado. Es una forma de huir. Pero yo jamás me presento a los hombres, al corazón del hombre, como una idea, como algo que está vagando. Y entonces entendí que ya realmente no me quedaba absolutamente nada en mi vida. Si yo lo único que me podía aferrar era a que Dios era algo que un día vería, y eso no era Dios, yo no tenía nada. Ni ningún motivo para seguir viviendo. Y entonces hice lo único que mi psicología me permitía, empezar a llorar. Y lloré, lloraba, no podía comer, no podía dormir. enfada, pues le decía, no os preocupéis, esto no tiene importancia, pues ya pasará. Y si no pasa, pues seguimos así, pues ¿qué lo vamos a hacer? Pero no es necesario que molestéis ni sacáis con a mí. Y ellos podían existir. Y yo le dije que no. Que el señor, pues ya sabía. No, que no sabía. Quedaba igual, que no importaba. Una noche, el miércoles, el jueves, que teníamos una eucaristía. Y nuestro hermano Pedro, que la presidía, sufriendo, y los hermanos sufriendo, me dijo, mami, tienes delante al Señor de rodillas, que te pide con toda su alma, que le dejes que te lave los pies, que te lave tu vida. Y yo tenía tan duro el corazón, que no pude acoger al Señor, no pude permitir que el Señor me lavara los pies. Y recuerdo que por una mirada tenía un Cristo enorme. Y le dije, Señor, en estos momentos solo me hace falta tu sanidad. Solo me hace falta la convicción. Eso ya es demasiado. Y seguí llorando. Y aquella noche, que tampoco dormí, en medio de la angustia que yo podía experimentar, lloraba y lloraba, y al amanecer de aquel día, cuando ya no podía más, estaba absolutamente destrozada, recuerdo que le dije, mira, Señor, yo lo único que quiero es irme a mi casa. Yo lo único que quiero es irme a mi hogar. Yo no quiero seguir por este camino. No puedo seguir. Es demasiado para mí. Entonces el Señor me hizo una pregunta que fue clave de vida. Me dijo, ¿a qué casa? ¿A qué hogar? Y entonces está ahí la muerte, le dije llorando, Señor, es que yo no tengo casa. Yo no tengo ningún hogar con Dios. Me levanté y me fui con los hermanos. Y entonces le dije, por favor, hicieran intercesión y lloraran conmigo. Nos reunimos un día, esa tarde, de oración. Allí salieron un montón de heridas. Allí lloramos juntos. La decimos juntos. Y cuando uno de los hermanos estaba orando, me dijo, mami, perdónate. Acepta tu edad. Perdona a todas las personas que te hayan hecho la vida. Yo sentí en mi corazón que un velo se rascaba, que una vida se abría y que de golpe entraba la luz. Y que de golpe entendía a los 40 años de mi vida que yo no había entendido nada de lo que había hecho. Y entonces sentí profundamente la mirada del Señor sobre mi vida. Y sentí que el Señor en ese momento me consagraba para mí. Yo entendí que los hijos eran el regalo más fuerte y más grande que mi vida me podían hacer. Cuando yo salí de aquella capilla, en la que habían hecho intercesión, y los hermanos estaban abajo esperando, los miré a los ojos y me abrazaron uno por uno. Entendí algo que el Señor también me había dicho esa noche. Yo, el Señor y tus hermanos son la misma cosa. Yo te podía haber sanado los ojos. Yo no necesitaba que tus hermanos se quedaran noches durante una semana de sus vacaciones, orando solo por ti. Pero yo he querido que ellos pusieran su vida al servicio del cambio del corazón de mi hermano. Yo he querido que tú acudieras a los hermanos y acudieras a la comunidad para transformar tu corazón. Lo podía haber hecho solo. El Señor se hubiera querido, pero no quiso. Porque el Señor y la comunidad es la misma cosa. Yo en aquellos momentos entendí y me sentí profundamente querida. Una paz inmensa en el corazón. Queridos hermanos, ese amor profundo, tranquilo y sereno. Entendí que la comunidad era algo que tenía entidad propia. Que somos cada uno de nosotros y algo superior a mí. Es algo que vive por sí mismo. Porque la comunidad y Jesús son la misma cosa. La salvación no llega a través de los hermanos. La vida a mí me llegó a través de mis hermanos. El amor. Todo lo que ha aprendido después me llegó a través de ellos. Y entendí que la comunidad, en cuanto a comunidad, es algo más y algo por encima y algo distinto que las personas que estamos formando. Nosotros pasaremos, nos iremos, vendrán otros hermanos nuevos, otros han marchado, ganarán, el pueblo del Señor seguirá y permanecerá y será un testimonio en estos momentos y en esta sociedad y en este lugar que diga que el Señor vive, que el Señor transforma nuestras vidas y nuestros conscientes, que el Señor radia luz y que el Señor resucita en cada mañana de domingo como en esta mañana de hoy. Pero además, yo creo que la comunidad es más fuerte. La comunidad creo que no es una pregunta. Yo no voy a la comunidad a preguntar. La comunidad es una respuesta, sí, para mí. Creo que es una respuesta para cada persona. Empieza a ser una respuesta en algo que es lo que decía la palabra del Señor, en la fracción del pan, en la presencia del Señor. Cuando el Señor se reúne con nuestros discípulos, hermanos, cuando el Señor les habla, lo primero que hace es ofrecerles el pan. Nosotros sabemos que el pan es el Señor. Pero sabemos que ese pan que el Señor puso aquel día sobre la mesa era lo mismo. Así que ese pan estaba formado por esos discípulos de Maús que habían acudido allí, por todos los que se habían marchado de Jerusalén, por todos los que tenemos terror de pensar que el Señor nos va a pedir algo, por todos los que pensamos que el Señor pasa la factura a tanto gozo cuando nos da la luz. El Señor, el pan, está formado por todos los hermanos que cada día mueren para darnos la vida. Mueren en silencio, donde nadie lo sabe. El Señor presentó a esos discípulos que habían huido el pan. Y ahí estamos todos. Unos porque tenemos la luz, otros porque no la tienen, unos porque ya han dicho que sí al Señor, otros porque les da miedo, unos porque se quedan en sus cosas, en sus pequeñas cosas, en sus pequeños dolores, otros porque saben que el Señor es más grande que todo eso. Pero el Señor no forma solo el pan, y podría hacerlo, yo solo, pero el Señor nunca quiere. Una cosa que a mí el Señor me ha regalado, quizás que ni a vosotros que os haya regalado, son las palabras de la consagración. En las palabras de la consagración, siempre que las oigo, me siento consagrada, pero nunca me he sentido consagrada sola. Siempre me he sentido consagrada en comunidad. Y esas palabras cada vez que el sacerdote las pronuncia, y yo me pongo de rodillas, inclino mi cabeza, siento que las manos del Señor están impuestas sobre mi cabeza. Este es mi cuerpo. Y además se entrega por todos vosotros. Y esta es mi sangre. Se entrega por todos vosotros. Yo soy una gota de pan, una gota de vino, junto a mis hermanos. Vamos a eso. Y el Señor tuvo que partir. Y cuando partió, la sorpresa posiblemente de los discípulos de la uva, como la nuestra, es ver que la cruz no son jirones de nuestra piel, que la cruz, la fatiga y la resurrección. Yo no creo en un Dios que a sus hijos les quite la piel a jirones. Yo no creo en un Dios que nos pida tanto sacrificio que cada cosa que le vayamos a dar nos dejemos las heridas. poca continuamente sobre la cantidad. Y hasta el ruido. ¿Sí? Todas las maneras. Y hay otra actitud, que es la de la playa. La de la playa que se deja bañar continuamente por el sonido, por el agua. El agua la cubre, la invade, la llena, y cuando se retira el agua, las piedras o la arena de la playa están mucho más brillantes, están sueltas, están radiantes. Pasado el agua por encima, nos ha impuesto nuestra razón, nos ha impuesto nuestros sentimientos, ni siquiera nuestra psicología. Ha pasado el amor del Señor por nosotros. Ha pasado la razón de todos mis hermanos por encima de mí. Ha pasado la comunidad por encima de mí. Ha pasado el que me juzgue, el que opine, el que me contradiga. Todo, cada uno de mis hermanos de la comunidad, van pasando por encima de mí. Pero cuando se retiran las aguas, yo estoy purificada. Se han animado los cantos de las piedras que hay en la playa. Se va animando la arena, haciendo polvo. Con el polvo de oro brillante que cuando le da el sol y cuando el Señor les ilumina, la playa parece un tesoro para que todos nos gustaría ir a recostar, ir a dormir, a bañarme y a descansar. Yo creo que la comunidad es el sacramento del Señor y es la misericordia del Señor. Yo digo que a la comunidad no se va a preguntar, a la comunidad se va a recibir respuestas. Y la primera respuesta que el Señor nos da en la comunidad es la transparencia. Cuando vamos a la comunidad y entramos y nos encontramos con el primer hermano que hay en la comunidad, uno deja de mirarse a sí mismo y hacia adentro. Y mira hacia afuera. Y permite al hermano que te mire. Que te mire a los ojos. Que te mire a la cara. Que te mire al corazón. Y que te mire a la vida. Cuando llegamos a la comunidad, es como si nos desnudáramos por dentro. Por dentro y por fuera. Yo creo que la comunidad es tan sabia porque es el mismo Señor. Y aunque yo quiera ocultar mis sentimientos, mi situación, mis dolores o mis heridas, la comunidad lo sabe. La comunidad sabe de mí más que yo mismo. Porque en esa fracción del pan que el Señor hizo, nosotros desaparecemos. Y es la comunidad la que nos recoge. Y en cada hermano, yo veo al Señor, pero yo estoy también en cada hermano. Y por tanto, Él sabe en esos momentos, cuando yo llego a la comunidad, perfectamente cómo estoy. Y ocurre una cosa que es preciosa. Y es que aunque yo quiera disimular, a veces no me hace sufrir a los demás, a veces porque no quiero que me conozcan como soy, a veces porque me da miedo de la imagen que pueda esperar de mí misma, y yo soy yo, y me valoro. Sí, no quiero ser el felpudo de los hermanos. Quiero que las aguas pasen por encima. Hay una sabiduría superior. Y la comunidad se reúne a orar por los hermanos. Y hay hermanos que se pasan los días, las noches, orando por otros que ni siquiera han dicho nada, ni han abierto la boca. Y sin embargo, nosotros sabemos que están pasando un mal momento, que están pasando una mala situación. Y es tal la transparencia superior a nosotros, que se muestra en la comunidad, que nos sentimos responsables de cada hermano de los que están allí. Esto es el pan nuestro de cada día. Si yo quiero ir a la comunidad a buscar al Señor, al encuentro del Señor, tengo que dejarme mirar profundamente por cada hermano. Tengo que dejarme mirar sin vergüenza por eso. Tengo que dejarme mirar con toda la pobreza. Tengo que dejarme mostrarme en mi debilidad, en mi sin razón, en el sin sentido de la vida, en mi orgullo, en mi sabiduría. quiero salir ese día de la comunidad con el pan que el Señor ese día me da. Es el pan que dio a los discípulos de la otra. Toma el pan. Y los discípulos entonces le conocieron al Señor. Solo si yo soy transparente, solo si yo me dejo mirar y amar a los hermanos, será la comunidad una respuesta de amor para mí, una respuesta de salvación, será una respuesta que me lleva al Padre. No se puede ir a la comunidad y salir por la puerta igual que tenemos entrado. Querámoslo o no, yo creo que lo sepamos o no, lo aceptemos o no. El entrar en la comunidad, el entrar es entrar en el Señor. Hay que descartarse para entrar en la comunidad. Y aunque yo crea que nadie sabe cuál es mi situación, la comunidad lo sabe. Y el Señor lo sabe. Y habrá algún hermano que en esos momentos está encerrado en su habitación, sin preguntar nada, orando con nosotros. Esta primera respuesta le diría a los hermanos: Cristo, hermano, mírame profundamente, desnúdame profundamente, porque necesito que sepas cómo soy. Necesito que veas mis ansias, necesito que veas mis ilusiones, necesito que alguien me quiera profundamente tal y como soy. Mírame y seré santo. Mírame y me sentiré bien. Mírame y hoy habrá entrado también la resurrección de mi casa. Hay una segunda respuesta de la comunidad. Y es la oración. Ahora mismo el Señor, en nuestra comunidad, en esta pequeña comunidad, hay hermanos que todos los conocemos, a los que está viviendo hasta su vida física. Hay hermanos que en estos momentos casi están muriendo físicamente. A mí me gustaría a Cristina, a María Luisa, preguntarle a Cristina: tu vida no es una oración por la comunidad. En tu muerte, Cristina, en tu sufrimiento, en tu dolor, no estás recibiendo nada. Hay hermanos que mueren en silencio. alma, sus oraciones, solo por la comunidad. Hay una tercera respuesta también de la comunidad para cada uno de nosotros, que es la alabanza. La respuesta de la comunidad de alabanza es el mayor gozo que yo he podido experimentar. Cuando el Señor nos ha permitido que toda la comunidad en pie proclame al Señor con una mañana de reflexión, como esta mañana de fe, Señor, creemos en ti, Señor, sabemos que vive, Señor, lo hemos experimentado, lo hemos tocado, lo hemos gustado. Como aquellos discípulos nos decían, ¿qué nos decía el Señor que nuestros corazones vibraban, que nuestros corazones se habían llenado de júbilo? Que no hay gozo mayor, hermano, yo no he sentido en toda mi vida un gozo mayor que una comunidad puesta en pie diciendo al Señor que, Señor, que te creemos, Señor, que eres el Señor de nuestra vida, que se juntan el cielo y la tierra, que el Cristo que es nuestra comunidad se juntan el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo nos bendice a cada uno. Y sentimos que estamos sanados, que estamos curados, que somos hermanos, que nos amamos con un amor que nadie puede comprender, que no es posible describir con palabras. Son momentos fuertes de la comunidad, que todos hemos vivido en Maranatha, que nosotros vivimos continuamente, que esta mañana de resurrección lo hemos podido experimentar, es la respuesta que el Señor nos da como miembros de Maranatha, como miembros de su pueblo. Yo, de verdad, hermano, si hay algo que colma, creo que todas las ansias de gozo que se puede experimentar, es en los momentos en que el Señor pone la alabanza fuerte en nuestras bocas y fuerte en su pueblo. Lo más maravilloso de eso es que en esos momentos, lo que decía antes, es que desaparecemos. Es el grito de la comunidad que dice, Señor, que te creemos, Señor, que creemos en ti, Señor, que estás aquí, Señor, que tú eres mi hermano, Señor, que tú eres el que lo estoy viviendo, que me puedo dejar abrazar, que puedo abrazar, que puedo alabar en el otro. Y en esos momentos, el cielo y la tierra se rompen. Y no hay palabras que puedan describir el gozo que nosotros los cristianos podemos experimentar. No hay nada tan gozoso en la vida como eso. Yo daría mi vida y mil vidas con tal de no perder un momento de eso. Creo que eso puede colmar todo. Que eso llena de sentido a una comunidad que se olvida de sus problemas, que se olvida de su vida, que se olvida de sus familias, que se olvida de su trabajo, que se olvida de su situación, que se olvida hasta del siglo XX, porque en esos momentos el tiempo y el espacio han desaparecido y es Cristo en otra dimensión, que alaba, que bendice, glorifica, se santifica, se llena de gozo inmenso. Creo que en esos momentos no puede descansar como niño y decir, Señor, hágase en mí, hágase en ti, hágase en tu voluntad. Y son esos momentos en que, como los niños cuando se duermen, no tienen ninguna preocupación. ¿De qué me voy a preocupar? ¿De qué me voy a preocupar? Si yo vivo en un pueblo que es el Señor, si Él vela por mí, dos imágenes preciosas en el Evangelio, esa respuesta del Señor de misericordia y de cuidarnos como la niña de sus ojos. Una figura es cuando el Señor dice, como el alimento yo madrugo, y antes de que nadie se despierte, estoy velando, soy el primero que me levanto para que cuando tú te despiertes, mi sombra te esté protegiendo. Soy como el árbol que te cobija. Y antes de que tú abras los ojos, me estoy cuidando de ti. Mi misericordia está sobre ti. No temas en absoluto, porque yo estoy en todo momento cuidando de ti. El Señor vigila de noche y de día. El Señor por la noche hace estrellas y lunas para velar nuestros sufrimientos y nuestros sueños. Y antes de que nos plantemos, el Señor ya se ha levantado y sale del pueblo en la mañana de resurrección. Antes que María, ya se había levantado el Señor y ya saldrá del pueblo. Hay una respuesta que la comunidad hacia nosotros de fidelidad. El Señor, dulce Señor, nuestro Jesús, en quien creemos, es fiel. Yo creo que si podemos descansar en algo, en esta verdad. Sabemos que Él no va a fallar en ningún momento. Él va a tener su fidelidad siempre puesta sobre su cuerpo, sobre cada uno de nosotros, porque nosotros somos su cuerpo. Una fidelidad que para los que somos nuevos de la renovación es muy gozosa, porque todavía miramos al Señor con ojos enamorados, porque es nuevo todavía, porque es un gozo en el alma. Pero a mí me gustaría, a mis hermanos mayores, a los que ya llevan mucho tiempo en la renovación, a los que empiezan a estar de vuelta, porque ya lo conocen, ya conocen todo, ya hemos oído muchas charlas, hemos visto mucho, han pasado muchos hermanos, estamos cansados ya de la comunidad, porque jamás no se nos dice nada nuevo, nada que estimule mi corazón. A esos hermanos quería decirles que precisamente en su desaliento es donde está la fidelidad del Señor. En ese desaliento, y yo ya me lo sé, yo para qué voy a ir al encuentro del Señor, si he oído tanto, tanta gente acreditada, tanta gente hablada, tantas palabras dadas del Señor. Precisamente para ellos, porque son nuestros hermanos mayores de la comunidad, quiero decirles que tienen algo precioso que me gustaría que esta mañana el Señor les mostrara, y es la fidelidad. El Señor, a pesar de que están cansados, a pesar de todo lo que saben, a pesar de todo lo que han oído, a pesar de todos los hermanos a los que han amado y han despedido, sigue siendo fiel a ellos. Y el Señor tiene hoy para ellos un especial amor, un especial encuentro. Porque la comunidad de hoy no es la comunidad que ellos vivieron el año pasado, ni hace 5 meses, ni hace 8 años, ni hace 16 años. Es que yo llevo 16 años en la renovación, ¿qué me vas a contar? Pero una pobrecilla que acaba de llegar hace un par de años, ¿qué me va a contar? Si yo ya lo he oído todo. El Señor no puede sorprender. Y el Señor nos sorprende. Porque eso que hemos oído tantas veces, un día, como a mí me pasó, se puede rasgar el velo del templo. Y ese día es nuevo todo. Y ese día entiendes lo que no has entendido nunca y has oído millones de veces. Y ese día descubres que ese hermano que está a tu lado es Cristo. Y ese día puedes descubrir que un abrazo que un hermano te ha dado y que te lo ha dado durante 16 años es nuevo esta mañana para ti. Y puedes descubrir en los ojos de cada hermano que es Cristo. Y Cristo es nuevo cada día. Es eterno, es maravilloso. Pobre de nosotros si como comunidad tuviéramos un Dios que ya no tiene nada que decir, que ya no lo ha dicho todo. Nos contaríamos unos a otros. Nos oiríamos todas las cintas que existen, que son muchas, muchísimas. Ya tenemos cientos de cintas. En la casa de Maranata tenemos 3 cajas llenas de cintas de todo lo que se ha dicho en Maranata, de todo lo que se ha proclamado. No, maravilloso. Lo que yo doy gracias al Señor cada día, lo que le pido cada día, es que cada día me desnude. Cada día, Señor, desnúdame de pies a cabeza. Cada día, Señor, desnuda mi alma de todo lo que aprendí ayer, hace 3 años, hace 15 años, hace 16 años. Señor, cada día a mi nuevo amanecer, a mi nuevo la mañana de resurrección. Cada día, Señor, que yo vaya a la comunidad, que voy a encontrar con un Cristo nuevo, con un hermano que es nuevo, porque él también ha cambiado, y yo he cambiado. Voy a encontrar con unos hermanos que llevan distintos, desde una situación distinta, desde una vivencia distinta, desde una enfermedad distinta, desde un sufrimiento distinto. Y eso hoy es irrepetible. Mañana de nosotros, mañana tendremos otro dolor, mañana nuestras heridas serán distintas, mañana tendrán otros hermanos que nos dirigirán. mañana vendrá otro hermano que proclamará la palabra del Señor. Y esa palabra, la de ahora mismo, es nueva hoy. Mañana, esta tarde, hará cosas distintas. Si el Señor, esta mañana, como a los discípulos de la hora, nos hace que nuestro corazón vuelva a vibrar de nuevo, nos vuelva a dar la alegría del primer amor, del primer encuentro. Si el Señor hoy nos permite que su mirada sobre mí sea nueva en su consolación, si mi pueblo de Maranata hoy se pone a los pies del Señor, se mira como comunidad nueva, con los malos nuevos, nuestro gozo no aumentaremos. Y sucederá lo que le sucedió aquella tarde a los discípulos de Maranata. Que se revelará un Dios nuevo, un Dios distinto, un Dios de paz, un Dios que gracias a él aún tiene mucho que decir, mucho que purificar, mucho que enseñar. Si hoy como pueblo, como su pueblo y como Cristo, porque somos Cristo, nos ponemos en las manos del Padre, con toda la confianza de que es nuestro Padre, y le decimos: ven, Señor, sobre tu pueblo de amor. Danos, Señor, una respuesta de misericordia, una respuesta de fidelidad, una respuesta de oración, una respuesta de mirada nueva. Dios ha sido hermano. Y esto lo digo desde la autoridad que hoy la comunidad me ha conferido, y el Señor me ha conferido de que proclame nombre suyo, y en estos momentos yo soy Cristo para vosotros, como vosotros sois Cristo para mí. Os aseguro que Maranata se asombrará todavía de todo lo que el Señor tiene que decirle, que Maranata todavía tiene motivos para esperar, que Maranata todavía tiene camino para la alegría, para la ilusión, que Maranata todavía tiene mucho que aprender, que podemos ponernos hoy con toda firmeza, con toda confianza en manos del Señor, porque el Señor todavía no se ha agotado para este pueblo. Todavía casi no hemos empezado a conocerlo. Pero también os puedo decir que el Señor, que Él se parte, que en la cruz no sucedió nada estridente, no va a romper a este pueblo. Cuando el Señor se parte, nada, nada se parte.
Gracias. cuando dice que el Señor se conoció y no había por fuera de ella, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más de todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había nuestro miedo y exactamente de ti, no está, es nuestra sierva del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
La palabra